Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, este miércoles 27 de octubre de 2021, son las 9:05 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Instalan Comisión de Igualdad de Género para el periodo 2021-2024 del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. La presidenta Clara Martínez señaló que quienes integran esta comisión comparten el objetivo de la lucha contra la violencia de género en el municipio. En 3 años, la administración de Alfaro solo ha etiquetado 89.3 millones de pesos para Lagos de Moreno. Esto de acuerdo a las leyes de ingreso de 2020 y 2021, así como el proyecto de ley 2022 para Lagos de Moreno. Solo se le han etiquetado 89.3 millones de recursos estatal durante este mismo periodo. En este mismo tiempo, la federación ha destinado 1.194.7 millones de pesos, es decir, 13 veces más. Marta Romo exige la reinstalación del extinto Seguro Popular. La diputada federal comparece ante el secretario, habló en la comparecencia del secretario de Salud y exige la reinstalación del Seguro Popular y la rendición de cuentas por parte del doctor Alcocer, titular de la dependencia. Se dan a conocer las medidas que implementará el Ayuntamiento de Lagos de Moreno de cara al Día de Muertos. Sin vendimias, música y con tiempo limitado, será como se vivirá este próximo Día de Muertos. Planear y evaluar el Plan de Desarrollo Municipal de Obras Públicas y Socioeconómicas, principales actividades del Plan de Trabajo de la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal. ¿Cuáles son los factores que causan la depresión? Vamos a hablar de ello, vamos a escuchar esta información. Concurso de calaveritas literarias dirigido para estudiantes y egresados de la carrera de Humanidades y la licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de Los Lagos. En información regional, San Julián se prepara de cara a la consulta del pacto fiscal. La directora de Participación Ciudadana en el municipio mencionó prever una convocatoria total entre los 3 y los 5 mil sufragios. Son 8.782 los casos positivos hasta este momento por coronavirus para la región Altos Norte de Jalisco. Lagos de Moreno suma 4.235, San Juan de los Lagos 1.394 casos confirmados por COVID-19. Ambos municipios siguen a la cabeza con el mayor número de casos confirmados en la región sanitaria número 2 de esta región, según estadísticas de Radar Jalisco. Por cierto, el día de ayer por la noche, la Secretaría de Salud Jalisco, a través de su cuenta de Twitter, dio a conocer una jornada especial para rezagados. Hoy, 27 de octubre, personas mayores de 18 años en adelante que no cuentan con ninguna vacuna contra COVID-19, además de las primeras dosis de Moderna. En las regiones sanitarias 2 de los Altos Norte, en Lagos de Moreno, en la 4, en la Ciénega, ahí en el municipio de La Barca, y en la región sanitaria número 6 en Ciudad Guzmán, para nuestro municipio en la región Altos Norte, Lagos de Moreno tendrá hoy jornada especial de vacunación contra COVID-19 para rezagados. Ahí, en la unidad Deportiva Zarco Pedrosa. En un rato más le estaremos dando detalles de esta jornada especial para rezagados en vacunación contra COVID-19 para este día miércoles 27 de octubre. En información estatal, las firmas de la UDG no servirán de mucho, advierte el gobernador. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, prepara el paquete presupuestal y la ley de ingresos para el próximo año, en el que se mantendrá como eje prioritario la inversión en salud, educación y seguridad. La Prepa 5 le recuerda a Alfaro su formación en la Universidad de Guadalajara y le exige respeto a la autonomía. En la octava caminata por la autonomía, la salud y la educación, la comunidad universitaria de la preparatoria número 5 entregó más de 1,000 firmas de apoyo para la construcción de los proyectos del Museo de Ciencias Ambientales y el Hospital Civil de Oriente. De esta preparatoria número 5 de la UDG es egresado el gobernador de Jalisco. Enrique Alfaro entrega el premio a la innovación. Afirma que pese a protestas apoyará a la UDG. Se entregó la edición 2021 del Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología a trabajos de 7 mujeres y hombres que, debido a sus investigaciones y adelantos en investigación y desarrollo tecnológico, han impactado a la sociedad jalisciense. Pese al regreso masivo en noviembre a nivel nacional, Jalisco mantendrá clases híbridas. Ante el anuncio de la Secretaría de Educación Pública respecto al regreso a clases presenciales en todo el país para el mes próximo, el secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, afirmó que en Jalisco se mantendrá el modelo híbrido. La periodista Paula Ramírez Jone presidirá el IEPC los próximos 7 años. El INE avaló la asignación de 13 de las 17 presidentas de los organismos públicos locales y así resolvió para Jalisco sea Paula Ramírez Jone la nueva titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana durante los próximos 7 años. En información nacional, La Mañanera. AMLO supervisará avances del Tren Maya durante gira por Yucatán. El mandatario anunció que mañana iniciará su gira presidencial por la península de Yucatán con el fin de supervisar los avances en las obras del Tren Maya. Por ello, realizará un sobrevuelo en helicóptero por los 1,500 kilómetros de tramo y los trabajos en el terraplén. Con reforma eléctrica se fijará una sola tarifa en todo México, dice Manuel Bartlett. Con el modelo actual existen diferentes costos establecidos por la Comisión Reguladora de Energía, destacó el director de la Comisión Federal de Electricidad. En información internacional, el Senado de Brasil aprueba informe para inculpar a Bolsonaro por gestión del COVID-19. El informe imputa al presidente de Brasil por crímenes de lesa humanidad por su deliberada gestión de la pandemia del COVID-19, en la que también pedirá inculpar a otros 77 personas, incluyendo varios ministros y exministros. El líder del Partido Comunista de Cuba acusa a Estados Unidos de promover golpe suave por protestas. El jefe del Departamento Ideológico del PCC, Rogelio Polanco, aseguró que las manifestaciones contra el gobierno es una forma de utilizar a operadores políticos para lograr la caída con un bajo costo y recurrir a la intervención militar. Tailandia reabre fronteras a turistas vacunados tras año y medio de cierre. A partir del 1 de noviembre, todos los visitantes vacunados y procedentes de países considerados de riesgo bajo podrán entrar al país asiático sin necesidad de cumplir una cuarentena. Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos esta mañana. Lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Yo soy Gabriela Ruiz y agradezco el favor de su atención, así como agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a nombre de mis compañeros en la parte informativa, Marco Gallardo, Vero Fonseca y Nancy Ángel, quienes se encargan de traer para usted todas las noticias de este espacio. Es miércoles de escuchar la opinión y el análisis del periodista Sergio Hernández Márquez. Él es especializado en temas de ecología y director del sitio web Verde Bandera. También vamos a escuchar más adelante una plática que tendremos con el director, esta que quedó pendiente del día de ayer, con el director de comunicación social de Encarnación de Díaz, de este municipio vecino y de este departamento, de esta dirección de comunicación social, que nos acompañan aquí en Radio Universidad de Guadalajara para platicar sobre el Festival de las Ánimas en su edición 2021, la de este año, todo lo que habrá en torno a este Festival de las Ánimas. Hay que recordar que el municipio de Encarnación de Díaz tiene fuerte presencia, una fuerte tradición en la conmemoración de esta tradición del Día de Muertos, y harán para ello un festival que, le aseguro, le llamará poderosamente la atención, y le haremos la invitación para que nos acompañe y que se dé una vuelta, si tiene este tiempo, por allá por La Chona, al Festival de las Ánimas. Por lo pronto, manténganse en contacto con nosotros, 474-403-1413 y 800-701-2119, nuestras líneas telefónicas en cabina, el 47-41-34-7609 es nuestra línea telefónica de WhatsApp. Ahí puede mandarnos sus mensajes a través de esta aplicación de teléfonos inteligentes, ya sea notas de voz, notas de texto o algunas imágenes que nos quisiera compartir, serán muy bien recibidas. En Facebook nos puede encontrar como Radio UDG Lagos, ahí mismo nos puede seguir en esta transmisión a través de Facebook Live, y en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Comenzamos.
Señal local.
En información de carácter local, instalan la Comisión de Igualdad de Género para el periodo 2021-2024 del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Su titular, quien encabeza esta comisión, Clara Martínez, señaló que quienes integran esta comparten el objetivo de la lucha contra la violencia de género en el municipio. Vamos con los detalles de Vero Fonseca.
Instalan Comisión de Igualdad y Género para el periodo 2021-2024 del H. Ayuntamiento de Lagos de Moreno, que estará integrado por la presidenta Clara Martínez, como vocales la licenciada Norma Angélica Cordero Prado, la licenciada Yaritza Sofía Gómez Soto, el licenciado Gilberto Delgado Esqueda, la licenciada Erika Galván, y como secretaria técnico la licenciada Mónica Belina Alvarado Hernández, quien actualmente es la directora de Atención a la Mujer. La presidenta Clarita Martínez señala que cada una de las personas que integran la comisión comparten objetivos por la igualdad de los ciudadanos.
Considero que cada una de nosotras, quienes integramos esta comisión, tenemos un objetivo. Me da gusto saber que, por ejemplo, la licenciada Yaritza estuvo al frente de esta mujer y sabe el tema, conoce el tema. La licenciada Erika estuvo bastante conocida y también conoce el tema, empapada de los temas en el tema de la mujer. La licenciada Norma, con una gran trayectoria ya dentro del servicio público, licenciada. Entonces, yo creo que tenemos muchos retos en estos temas de mujeres. Y el licenciado Gilberto, pues no me queda duda que también lleva ese compromiso al tomar el reto de estar incluido en esta comisión.
La secretaria técnico, Mónica Alvarado, señala que como parte de los trabajos de esa mujer es el darle continuidad a los proyectos que ya había iniciado la anterior directora.
Con la antecesora directora, la licenciada Yaritza, se inició un proyecto que yo creo que ahorita es el proyecto de esa mujer, se inició un proyecto ADE, con el proyecto ADE 2021. Entonces se pretende proteger a determinado grupo de mujeres que sufren algún mal, que sufren violencia, pero que tienen un riesgo muy significativo de ser atacadas o de ser, asesinadas. Se tienen unos dispositivos de sus bebidas, ¿no? Estos dispositivos se entregarán a determinado grupo de mujeres que posteriormente se van a estar monitoreando a través de la comisaría. Y en caso de que haya alguna situación de riesgo, alguna situación en donde la mujer esté en peligro su vida o esté en peligro su integridad física, se hace un llamado y ellos detectan el lugar exacto en donde está ubicada la víctima y acuden inmediatamente a su rescate, ¿no?
La licenciada Norma Cordero detalla que es importante que se enfoquen en los programas que apoyen en la igualdad y género del municipio, además de señalar dos posibles maneras de abordarlos.
Yo quiero tratar dos cosas, Presidenta. Una, que nos focalicemos en la pertinencia de los programas, porque tú ya lo dijiste, si hay programas, pero debe haber resultados, y si no hay resultados, entonces no estamos acotando brecha y de nada sirve. De nada sirve si no estamos atendiendo. ¿Por qué? Porque es dinero que se tiene que ver reflejado en acotar brechas. ¿Y cómo vamos a percibir que se acoten las brechas con los indicadores de diagnóstico que debemos de tener? Para poder tener una línea de acción debemos de tener una numeraria a través de un diagnóstico que sé que han venido trabajando. Yo pediría nada más que se presentara y que ya después ustedes, a través del financiamiento estatal, municipal, del personal, porque la relación laboral es diferente con cada programa. La relación laboral con un programa, la relación laboral con el personal del ayuntamiento, y entre todos se pudiera hacer un muy buen programa. El segundo pendiente que yo pondría es el presupuestal. Este año atendimos el programa ALE. En el programa ALE se consideró cambiar la modalidad. ¿Por qué? Por los tiempos. Porque se retira la intención de contratar personal profesional por situaciones de pandemia, por los tiempos, por lo que sea, y se considera comprar los dispositivos de geolocalización. Y en una etapa muy importante que es la priorización, la logística, las pruebas, de ver cómo van a funcionar y echar en de programas.
Por último, la presidenta Clara Martínez señala que como prioridad se pretende trabajar para tener un refugio de protección para mujeres víctimas de violencia. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y más información que tiene que ver con la localidad, con el municipio de Lagos de Moreno. En 3 años, la administración del gobernador Alfaro Ramírez solo ha etiquetado 89.3 millones de pesos para este municipio, esto de acuerdo a las leyes de ingreso de 2020 y de 2021, así como el proyecto de ley para el 2022 en Lagos de Moreno. Hasta el momento solo 89.3 millones de pesos de recurso estatal. Durante el mismo periodo la federación ha destinado 1.194.7 millones de pesos, es decir, 13 veces más.
A tan solo 2 horas de la zona metropolitana de Guadalajara se encuentra una ciudad de 172.402 habitantes, la cual funge como cabecera regional de los Altos Norte y a la cual el gobierno del estado de Jalisco le ha etiquetado en sumatoria 89.3 millones de pesos para los ejercicios fiscales del 2020, 2021 y 2022. Esto de acuerdo a los datos publicados por el propio periódico oficial del estado de Jalisco y al sistema de transparencia del Congreso del Estado. En lo que refiere al 2020, Lagos de Moreno recibió 25.2 millones de pesos en participaciones por parte del gobierno de Jalisco, es decir, solo un 4.4 del presupuesto total de la entidad. Para el 2021, la capital de los Altos Norte recibió 28.6 millones de pesos del gobierno del estado, lo cual se traduce a un 4.6% de los 615.6 millones de pesos que la entidad tiene para el actual ejercicio fiscal. En tanto a las proyecciones para el ejercicio fiscal del siguiente año, es decir, el 2022, se prevé que Lagos de Moreno reciba 35.4 millones de pesos provenientes del Estado, es decir, solo el 5.1% de su presupuesto, el cual asciende a los 687.5 millones de pesos. Por su parte, la Federación ha presupuestado en sumatoria 1.194.7 millones de pesos para los tres ejercicios fiscales, es decir, que 374 millones de pesos fueron para el 2020, 416.5 millones para el 2021 y 431.1 millones de pesos son previstos para el 2022. Dichos datos evidencian que el gobierno federal ha enviado cuando menos 13 veces más recurso que el propio gobierno del estado de Jalisco. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Continuamos con más información local y al inicio de este espacio le informábamos sobre la jornada especial de vacunación para rezagados que anunciaba la Secretaría de Salud Jalisco a través de sus redes sociales para este día 27 de octubre. Hay modificaciones con este dato. Marco Gallardo nos tiene la información y detalles de esta jornada especial de vacunación para rezagados. Marco, muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Pues sí, comentarte a ti y a toda nuestra audiencia que en general, de acuerdo a información que nos han proporcionado la Dirección Regional de la Secretaría del Bienestar aquí en Lagos de Moreno, es que han llegado 2.000 dosis de vacuna Moderna anti-COVID para Lagos de Moreno en específico. Esta jornada se estará llevando a cabo a partir del día de mañana. Nada más será solamente el día 28 de octubre y se estará realizando en la unidad Zarco Pedrosa, como ya se ha venido suscitando cada una de las jornadas de vacunación a lo largo de pues este año aquí en Lagos de Moreno. Recordarle a la población que esta vacuna está dirigida a personas de 18 años en adelante que no cuentan con ninguna vacuna, es decir, a rezagados. Recordar esto y que también que esta es Moderna y que es la primera dosis, entonces todo caso, que no se pueden mezclar las vacunas.
La primera vez que se aplica esta vacuna en Lagos de Moreno y en la región Altos Norte habían llegado Sinovac, CanSino, Pfizer incluso, AstraZeneca, pero Moderna no.
No, hay que recordar esto y hay que precisar que será hasta el día de mañana que se estará abriendo a rezagados esta jornada especial de vacunación, la segunda dentro de esta semana. Y hay que recordar que estas jornadas de vacunación, pues bueno, se han venido incrementando después de la vacunación de personas de 18 a 29 años.
Y la respuesta que ha habido de la ciudadanía para aplicarse esta vacunación, este módulo en la región Altos Norte solo se habilita en Lagos de Moreno.
Así es, Gaby. Hasta el momento es la información que tenemos. Es mañana estaremos dando, o en un momento si tenemos más información, pero hasta el momento la información que se tiene es que solamente habrá 2.000 vacunas para Lagos de Moreno, específicamente para el día de mañana en la unidad Zarco Pedrosa de la vacuna Moderna.
Primeras dosis solamente para vacunas de Moderna, gente que no se ha vacunado, que no ha recibido ninguna sola dosis. Hay que checar por ahí, Marco, el detalle de a qué horas estaría comenzando la vacunación.
La jornada de vacunación se inicia igual, aquí en lo que nos mencionan, se inicia de igual forma que todos los días, que es de 9 de la mañana hasta aproximadamente las 3, que es cuando ya se meten a todas las personas o se ingresan a la unidad Zarco Pedrosa, es hasta agotar existencia, básicamente, uh-huh. Esto. Entonces, sí, invitar
ahora a la población. Ahora sí que hay que formarse y como vayan llegando, ajá, no hay periodo de registro. Antes, ni los no, van a estar
al momento
llamando,
es
ni
igual.
Se entregan fichas, ni uh-huh. Nada. Hay que irse a formar, si lo va a hacer y considerablemente temprano, pues hay que tomar las precauciones debidas porque ya está haciendo frío en las mañanas.
Exactamente, Gaby, y recordar, son 2.000 vacunas, eso quiere decir que es un buen cúmulo de dosis, pero aún así pues no hacer la confianza, pero también para que no haya aglomeraciones.
Pues muchas gracias, Marco, nos mantenemos al pendiente, buen día.
Gracias a ti, Gaby.
Señal cultural.
concurso de calaveritas literarias dirigido a estudiantes y egresados de la carrera de Humanidades y de la Licenciatura en Lenguas y Culturas Extranjeras del Centro Universitario de Los Lagos. Vamos con esta información.
Lanzan convocatoria sobre el concurso de calaveritas literarias en el Centro Universitario de Los Lagos, organizado por la maestra María del Mar Martín Macías, dirigido para estudiantes y egresados de la carrera de Humanidades y la Licenciatura en Cultura y Lenguas Extranjeras. La maestra señala de dónde surge el realizar un concurso de calaveritas literarias.
Yo actualmente me encuentro dando clases tanto a la Licenciatura en Humanidades y a la de Lenguas y Culturas Extranjeras, y como la calidad de estos trabajos que se dejan en las materias me permiten ver lo buenísimo que son los estudiantes escribiendo y lo creativos que son, se me ocurrió pues hacer alguna actividad también alusivo a estas fechas que a mí particularmente me gustan mucho porque pues tienen ese vínculo, ¿no? Permiten ver muy bien cómo es que pues la cultura mexicana se ha ido haciendo, ¿no? En este sincretismo tanto con lo católico como con lo prehispánico, ¿no? Todo mundo lo ha estado haciendo, lo de las calaveritas, y pues me gusta involucrarlo con los estudiantes.
María del Mar detalla cuáles son las bases para participar.
Pues realmente como la actividad es muy es más como lúdica, fueron muy básicas, ¿no? Primero pues que fueran estudiantes de dichas carreras, que las temáticas estuvieran vinculadas con la carrera, ya sea que hablaran de sus compañeros, de sus profesores, de las temáticas que abordan ahí, y pues que fueran demasiado creativos, y nomás se les pidió que fueran 4 estrofas mínimas y 8 máximas.
La maestra comenta de qué manera pueden enviar las calaveritas literarias y qué es lo que deben llevar.
En el cartel se menciona, es en el correo, pues en mi correo, que es maria.martin1873@académicos.udg.mx, y tendrían que enviar 2 documentos, en uno su calaverita con el título, pero sin el nombre del autor, y de preferencia que el archivo no lleve el nombre del título, simplemente que diga calaverita. Y otro documento donde están sus datos, que es su nombre, su teléfono, correo electrónico y el nombre de su calaverita. Para procurar el anonimato.
Se estará premiando a las 3 mejores calaveritas literarias. El primer lugar, con un vale de 250 en la librería Carlos Fuentes, más un libro de Calleja, Guerra, Botín y Fortuna, y un libro de Contrato Social de Rossiú. El segundo lugar, una libreta artesanal más un libro de La Llorona, Mito, Género y Control Social en México, de la doctora Rosa María Espino. Y el tercer lugar, un grabado de Alea Guiñaga más 2 DVDs de ópera, premios que fueron donados por los profesores de dichas carreras. Los interesados tienen hasta el 1 de noviembre para enviar sus calaveritas literarias y el día 4 de noviembre se estarán dando a conocer a los ganadores a través de redes sociales. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Nos vamos a ir a la pausa y regresaremos con esta charla con la Dirección de Comunicación Social del municipio de Encarnación de Díaz y este Festival de las Ánimas 2021. Todos los detalles y esta invitación al Festival de las Ánimas en La Chona. Regresamos con más de Señal Informativa.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa. Gracias por continuar con nosotros y gracias por acompañarnos aquí en cabina a la Dirección de Comunicación Social del municipio de Encarnación de Díaz. Agradecemos su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara, a su director César Valdivia y a Liliana Bermejo, coordinadora de Comunicación Social. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Gracias, Gaby. Buenos días. Pues muy contentos de estar por primera vez aquí con ustedes y muy contentos también porque traemos una invitación muy especial para todos tus radioescuchas, para toda la gente que está al pendiente de este informativo y que seguros estamos, les va a encantar de lo que venimos a platicar.
Así es, Gaby, muchas gracias también por la invitación en esta ocasión y la verdad, como ya comentó mi compañero César, estamos muy contentos de que nos puedan recibir aquí en sus instalaciones y la verdad es que traemos una invitación muy especial para todos los radioescuchas, para que estén pendientes.
La edición del año 2021 del Festival de las Ánimas en Encarnación de Díaz en La Chona.
Así es.
Este tradicional festival
de las Ánimas, que conmemora la, digo yo, la fiesta más bonita de la tradición mexicana, que es el Día de Muertos, y con un eslogan bastante, bastante atractivo: de fiesta hasta con los muertos.
Sí, caray. Pues no sé si tú conozcas, Gaby, o la gente que nos escucha, un tema que es súper importante, icónico en la Chona, que se llama, pues justamente, La Chonita, que fue escrita por el padre Manuel Romo Martín, que falleció ya hace algunos años, y una de las frases de esta canción, pues dice que hay de fiesta hasta con los muertos, y justamente, pues queremos hacer honor a este tema, queremos hacer honor a, pues, al padre Manuelito, llevándolo hasta este primer Festival de las Ánimas, en esta edición 2021, de la cual, pues hemos venido trabajando desde hace ya algunos meses. Aún nos trabamos en función, ya como funcionarios, como tal, en el ayuntamiento, pero ya traíamos este proyecto, ya teníamos, pues, algunos avances, y el día de hoy, pues, ya cristalizado y contentos, porque ya este viernes arrancamos con nuestro primer día de festival.
Cuéntenos justamente de qué va este festival, qué habrá, qué podrá disfrutar la gente y cómo lo van a estar manejando. Digo, habrá que recordar que seguimos en medio de la pandemia, hay que seguirnos cuidando, pero hay ciertas cosas de las que ya podemos disfrutar.
Claro que sí, Gaby. Fíjate que en esta ocasión, atendiendo a todas las medidas también que nos manda la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, pues hemos decidido por primera vez delimitar toda el área del panteón. En años anteriores, pues estaba abierto al público, todo el mundo podía entrar por cualquier acceso. Ahora no, habrá dos accesos restringidos, uno por el área poniente, otro por el área oriente, con el módulo de seguridad, de sanitización y todo lo demás, para que, pues, la gente que entre, pues, pueda estar confiada también de que los vamos a estar cuidando desde el primer momento que ellos lleguen. Pretendemos también controlar el número de personas, aunque por la cantidad de eventos que tenemos y por los espectáculos tan importantes, pues sí quisiéramos que toda la población pudiera estar disfrutando de estos espectáculos, pero vamos a estar nosotros midiendo todo esto para que la gente esté tranquila y sepa que van a disfrutar ahí y que además van a estar bien cuidados.
Lili, todo el programa estará concentrado a realizarse en el panteón, en las inmediaciones del panteón, ¿o van a salir a otros lugares?
No, es correcto, prácticamente todas las festividades que estarían realizando serían en la periferia de la zona del panteón municipal. La verdad es que son 5 días, Gaby, justamente los que se estarán llevando a cabo todos estos eventos artísticos, culturales. Habrá música, habrá inclusive también recorridos culturales, y también lo que a algunos nos gusta, también la parte de los sustos, un poquito más en la noche, a las 11:30 de la noche, pero prácticamente todo se concentra en la zona del panteón, y en la zona muy importante que también nos caracteriza mucho Encarnación de Díaz es el Museo de las Ánimas, que también en esta ocasión tratamos de llevar también diferentes eventos hasta esta zona.
El Festival de las Ánimas al Museo de las Ánimas.
Es correcto. Sí, así es.
Como debe de ser. César, ¿dónde puede consultar la gente el programa? Vamos a platicar un poquito de los diferentes eventos, pero en general, ¿dónde puede consultar en nuestra audiencia el programa?
Lo tenemos ya de manera digital, Gaby, ahí en nuestras redes sociales, Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz. Tenemos también en Cultura y Turismo de Encarnación de Díaz. Ya están disponibles ahí los programas de todos los días. Hay algunas convocatorias también. Unas sí son, digamos, un poquito más locales. Hay otras que también quisimos compartir con toda la gente que está interesada. Por ejemplo, en una expo fotográfica que será alusiva, ¿no?, por supuesto, al Día de Muertos. Ahí, pues, desde cualquier lugar que nos estén escuchando y viendo, pueden participar. La dinámica es muy sencilla. Hay que mandar la propuesta de fotografía a el correo de cultura ahí en Encarnación de Díaz, y bueno, nosotros vamos a imprimirles la fotografía, la vamos a exponer, la vamos a exhibir para que su trabajo, pues, lo pueda disfrutar, pues, todas las personas que vayan a estar recorriendo esta área. Pero bueno, pues traemos, como ya decía Lili, muchas actividades. Este viernes justamente comenzamos con nuestro desfile inaugural, Gaby, en el cual, bueno, pues, por indicaciones del presidente municipal Gilberto Palomar, pues traemos esta encomienda de que se le haga notar el trabajo de los artesanos encarnacionenses. Sabemos que, bueno, pues la Chona también se caracteriza por su alfarería, por su deshilado, por su punto de cruz, por el tejido en zarape también. Entonces, cada uno de ellos, pues, estará llevando, pues, un carro alusivo al trabajo que con sus manos hacen. Además, bueno, pues, la comparsa, la música, la fiesta, la algarabía, todo eso formará parte de, pues, de este desfile que pretendemos llegue a la zona del festival en punto de las 8:00 p.m. para la inauguración oficial, que también, pues, traemos un evento muy padre, y en punto de las 8:30, bueno, pues, estaremos dando inicio con una puesta en escena que lleva por nombre El Muerto al Pozo y Del Caribe al Golfo, Viendo la Muerte Pasar, que, bueno, pues, son alumnos de la Licenciatura de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara.
Ah, pues mira, qué bueno. La Universidad de Guadalajara también presente en el Festival también, de las Ánimas. Sí.
Gaby, sobre todo también hacerle la invitación, de verdad, a que nos puedan acompañar a este primer festival, porque es la primera ocasión que también estaremos invitando a un municipio, que sería Tonalá en esta ocasión, y también, ¡hombre!, nos vamos de manera internacional. están invitando a Costa Rica.
Ahora sí me vienen en el corazón. Les digo, mi familia es de Tonalá.
¿Sí?
Y
muchos, pues entonces tienes que estar con nosotros.
Habrá que ir a un motivo más para ir al Festival de las Ánimas. ¿Es gratuito los accesos?
Todo el acceso es gratuito, únicamente los recorridos que comentaba Lili. Eso sí tienen un costo simbólico de 25 pesos, el de, como el recorrido cultural, ¿no? Traemos ya el del terror, que ya también comentaba Lili, ese cuesta 30 pesos. Los boletos los pueden ustedes apartar directamente a la oficina o al teléfono de la oficina de turismo, a cualquier número también de los museos que tenemos allá, para que tengan su boletito, lo reserven, lo aparten y pues puedan disfrutar de los recorridos. Si ya desea ir, y tendremos invitados especiales, Tonalá será nuestro municipio invitado, y además pues decidimos darle un toque internacional, Gaby. Decidimos pues recibir a Costa Rica como país invitado. Es la primera vez que viene pues un país a un festival como este, y pues estamos muy contentos porque ellos también participan dentro del desfile con una comparsa musical y con algunos espectáculos que también estaremos presenciando en los diferentes foros que tendremos ahí en esta zona. Son dos foros los que tenemos.
¿Cómo llegaron a esta vinculación internacional? ¿Cómo trabajar esa parte y poderlos incluir en una fiesta que es tan mexicana?
Claro, pues fue a través de una gestión que hizo el licenciado Marco Ramírez, director de cultura. Él se ha dedicado toda la vida al folclore, es director del Ballet Folclórico Fuego Nuevo en La Chona, entonces ahora ya está formando parte del equipo del gabinete, y entonces, bueno, pues él como pudo se movió, como pudo lo hizo, y bueno, pues contentos de que Costa Rica haya aceptado venir a La Chona a participar dentro de este primer Festival de las Ánimas, Gaby.
Así es.
Además de acompañarnos en el desfile, ¿qué más estará presentando Costa Rica en
este Ellos festival? Traen un espectáculo muy, muy bonito. Ellos estarán presentando el día 30 de octubre este grupo de danza tradicional popular Puebla de los Pardos del país de Costa Rica. Traen un show folclórico alusivo a la muerte. Ellos nos decían que también allá en Costa Rica, pues no tanto como en México, pero sí tienen como esta atención especial al Festival de Muertos. Entonces, pues ya vienen ellos con el conocimiento, vienen un poquito empapados. Y pues bueno, nos lo van a compartir. Queremos hacer este intercambio de que nosotros podamos ver cómo es que ellos celebran la muerte allá en su país. Y bueno, y así nos inviten en una próxima edición, que ellos sepan cómo celebramos la muerte en México.
En Encarnación de Díaz específicamente.
En específico, en Encarnación así de Díaz, es que tiene una tradición importante en ese sentido. Pero lo cierto es que la fiesta del Día de Muertos sí es una tradición muy mexicana, claro. Pero también hay muchas muestras desde hace muchísimos años, una tradición prehispánica en toda la región de Mesoamérica, que involucra, por supuesto, a Costa Rica. No de la misma manera que nosotros, pero sí tienen fuerte presencia de conmemorar y de celebrar y de homenajear a los muertos o a sus muertos de una manera que no lo hacen en el resto del mundo, que es algo muy latino, muy muy mexicano, muy centroamericano, muy mesoamericano, digamos.
Correcto.
Y es parte de la tradición que nos une en esta zona del planeta. Van a ser 5 días de muchas actividades, pero ¿a cuáles son esas actividades que tendría sí o sí que ir? ¿Cuál es la imperdible?
Definitivamente, pues el desfile y los recorridos, que bueno, vamos a platicarles sobre esta tradición de la muerte en Encarnación de Díaz. Como tú sabes, Gaby, lo decía también Lili, pues tenemos el único museo de momias aquí en toda la región. Uh-huh. Entonces, pues cada cuerpo momificado tiene una historia. Algunos de ellos, pues son de apenas hace algunos años. Es gente que nuestros papás, pues conocieron en vida y que, bueno, pues por las cuestiones naturales de la tierra, uh-huh. pues los cuerpos se momificaron. Entonces, pues también es como muy sabroso, ¿no? Conocer la vida de ellos y conocer pues estas personas, de qué murieron, y pues verlos ahí todavía en perfectas condiciones. De eso van los recorridos, y digo, bueno, pues no podemos dejar atrás los espectáculos musicales. Traemos, pues, más bien vamos a llevar de aquí de con ustedes al Mariachi Caporales. Ajá. Ellos van a estar el día 30. Ellos están el día 31. El día 30 se presenta a Costa Rica, además acompañados de una agrupación local, 31, Mariachi Los Caporales, también con una agrupación local. El día 1 de noviembre tendremos a la Sonora Dinamita, para aprender ahí, para poner el show, para poner el espectáculo.
A mover el esqueleto.
Así es,
exacto. A mover el esqueleto, ¿no? Porque de eso se trata. Y bueno, pues el día 2 de noviembre traemos también, pues, un show de pirotecnia, de piromusical. Ya sabes, estos temas tan conmemorativos, La Llorona, y ahora que se puso de muerte hace algunos, de moda, claro, hace algunos años, Recuérdame de Coco, pues tendremos, claro, estos espectáculos. Y sobre todo, ¿no?, que la gente sepa que van a poder disfrutar. Hay espectáculos para toda la familia, hay actividades también para los niños, hay muchas cosas, Gaby, que queremos nosotros que nos acompañen, que estén ahí. Así tenemos es. nuestros concursos de altares, de muerto, tenemos también el concurso de canto, que pues ahí todos los que quieran participar pueden hacerlo todavía. El tema pues es La Llorona, ¿no?, que ya lo platicábamos, y bueno, pues hay muchas cosas que queremos que ustedes conozcan, que disfruten también de nuestra gastronomía, que es riquísima. Les trajimos aquí unos
pan panes de muerto, ¿no?,
que es algo de lo más rico. Tendremos camellones artesanales, camellones gastronómicos, textiles, tendremos una zona pues de terrazas musicales, habrá un amplio estacionamiento, que luego es por lo que la gente mucho le piensa ir, es que me toca estacionarme a 10 cuadras, ahora pues tendremos un estacionamiento a una calle de la zona de periferia del Panteón, entonces por estacionamiento no va a haber problema, tendremos servicios también de baños, entonces pues pueden pasársela ahí todo el día y yo estoy seguro que lo van a disfrutar.
Lili, hablábamos de los recorridos. Hay dos recorridos importantes.
Así es.
¿En qué consisten estos recorridos y para quiénes van dirigidos y cómo pueden participar?
Okay, mira, pues prácticamente los primeros, que son de las 8, 9 y 10 de la noche, va dirigido, por decir, que también al público en general, porque es también un recorrido más histórico-cultural. Sale, esto lo hacemos directamente en el Panteón o en el Templo del Señor de la Misericordia. Uh-huh. Los que son de las 11:30 con un costo de 30 pesos, ese sí va dirigido a lo mejor más a los chavos, porque también estamos hablando más que es más
adolescentes,
suspenso.
Jóvenes.
Exactamente,
okay. Porque ese es el de los sustos. Okay.
Exactamente, es directamente en el Panteón Municipal, por, ajá, el horario y por la temática, sí, recomendable más para los chavos. Ajá. Pero bueno, pues ahora sí que está abierto para el público que también quiera asistir, pero la recomendación sería eso, Gaby. Entonces, como comentaba César, realmente créeme que el programa fue diseñado y pensado para toda la familia. Hay recorridos y caminatas desde niños, que sería el sábado 30, a las 10 de la mañana, para que puedan aprovechar y disfrutar. E incluso también hay un concurso de cubrebocas, Decora tu cubrebocas, que va, okay, dirigido a los niños de preescolar y primaria. Hay también premiación económica para que entonces también quien nos guste acompañar. La salida va a ser desde Presidencia Municipal hasta el parque infantil que está frente al Panteón Municipal. Entonces va a haber dulces, piñatas, va a haber diferentes sorpresas para los niños, para los grandes y para todo el público, Gaby. Entonces la invitación de verdad es que toda tu audiencia ojalá nos puedan acompañar estos próximos 5 días, porque el programa fue diseñado para tener actividad en el transcurso de todo el día.
El día 2 de noviembre, que es el día más fuerte, digamos, de la tradición de Día de Muertos,
sí,
¿habrá algún tipo de restricción de acceso al panteón? Luego la gente quiere acudir a visitar a sus muertos, a llevar algunas ofrendas y cosas. ¿Habrá algún tipo de restricción en ese sentido?
Sí, sí la habrá, Gaby. La verdad es que, como te comentaba, queremos que la gente se sienta segura y sobre todo pues protegida, ¿no?, por parte del gobierno en esto de la situación de salud que estamos viviendo. El acceso se estará pues controlando desde las entradas principales, ¿no? Lo que se pretende también es que al estar al interior del panteón o del cementerio, pues sea por plazos cortos, de una hora aproximadamente, para que no se aglomeren y más bien puedan pues disfrutar pues de la zona, que es muy extensa, la periferia, uh-huh, del panteón. Al interior también se está tomando algunas recomendaciones, sobre todo no entrar en grupos grandes, entrar pues por un tiempo corto al estar ahí, y que ya todo lo demás pues puedan disfrutarlo a las afueras, para que pues como es un área, una explanada más grande, pues ahí sí podamos estar todos con esta sana distancia, ¿no?
Y ese comentario, perdón, Gaby, si quiero también reforzar que los recorridos sí están también de manera controlada, es decir, hay cupos limitados para que las personas que en efecto quieran acudir, ellos, ya lo comentaba César, pueden acudir directamente al Centro de Estudios Cristeros o al Museo de las Ánimas para adquirir sus boletos, o por ejemplo, ustedes que también son público de fuera, ajá, pueden comunicarse directamente para hacer la reservación de su boleto y tengan, okay, el acceso a esos recorridos, pero dentro de los grupos que ya tenemos programados, por grupo limitado. Incluso también por la demanda que se está teniendo, se está también validando la opción de inclusive abrir un poco más o abrir otro horario para estos recorridos, pero de momento esta sería la dinámica.
¿Cuántas personas podrán acompañar estos recorridos o por cuántas personas pueden recibir en cada turno?
Se tiene programado 50 personas por cada recorrido.
50 así personas es. En cada recorrido.
Así es, sería okay. El grupo entonces, de momento.
¿A dónde se pueden comunicar para hacer estas
pueden comunicarse directamente al teléfono de Presidencia Municipal, que es el 475-953-2001. Igual pueden comunicarse a nuestra extensión 117 y de ahí los podemos direccionar al Departamento de Turismo.
Que es donde están haciendo las reservaciones. Exactamente. Y ellos se llevan el control, digamos, de todo esto.
Es correcto, así es.
Pues bueno, no queda más que seguir animando a la gente a que se den una vuelta este fin de semana por el Festival Cultural de las Ánimas en La Chona, en Encarnación de Díaz. Insistir en dónde pueden consultar el programa, el resto del programa. Son un montón de actividades que no nos da tiempo todavía de desmenuzar de uno por uno, pero dónde podrían consultar como para hacer su propia agenda quienes decían acudir a este Festival de las Ánimas, ¿en dónde?
Mira, la invitación sería entonces que nos sigan nuevamente a nuestra página oficial de gobierno, es Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz. Aquí en efecto estamos cargando de manera constante el programa para que lo puedan tener ahí actualizado y viene la información y estaremos también poniendo por cada día la publicación de los eventos que estarán llevando a cabo.
Esto es en Facebook.
Todo es en Facebook. También tenemos la de Turismo y Cultura Encarnación. Uh-huh. Ahí también está pues anunciado y programado todo para que la gente pueda revisarlo, pueda hacer, como ya decías tú, su agenda y pueden, si gustan, pues quedarse a dormir allá. Hay un buen espacio hotelero para que puedan quedarse a lo mejor 2 días, 3 uh-huh. días, o igual estamos aquí cerquitas, pueden ir y venir, pero lo importante es que nos acompañen. Y también la intención, Gaby, sobre todo, pues es comenzar a reactivar esto de la economía, apoyar a los comerciantes locales, apoyar a las personas que el año pasado se la vieron muy difícil y ahora pues es una de las encomiendas de nuestro presidente municipal.
Sí, hombre, caray, este tipo de eventos vienen a reactivar y a potenciar nuevamente la economía, el turismo, que ya hace falta y que sí pegó mucho. En el caso de Tonalá, ¿cómo va a estar participando Tonalá en el festival?
Ellos traen un camellón artesanal. Okay. Ellos no traen quizá a lo mejor algún espectáculo, pero traen un camellón enorme con las manos y el trabajo de tantos artesanos también, pues ahí de Tonalá.
La traición alfarera de
Tonalá. Sí, totalmente. Ellos nos acompañan pues de esa manera, Gaby.
Pues Lili, César, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por hacernos esta invitación. Nosotros invitamos también a toda nuestra audiencia a que se den una vuelta en el Festival de las Ánimas, a seguir y a respetar las medidas de prevención que estarán proponiendo desde las autoridades del municipio. Insistimos, sí, hay que empezarnos a mover nuevamente, pero hay que cuidarnos muchísimo. Si en algún momento nos cuidamos, creo que ahora al doble para poder mantener este buen ritmo que llevamos para salir en algún momento de esta pandemia de la que no hemos salido, pero que sí, pues es necesario ya comenzar a movernos con muchísima responsabilidad.
Así es, y bueno, pues ya saben, las puertas abiertas están para el Festival de las Ánimas, Encarnación de Díaz, porque queremos que todos disfruten de esta fiesta hasta con los muertos.
De fiesta hasta con los muertos. Muchas gracias a Liliana Bermejo, ella es coordinadora de comunicación social. Gracias y que no sea la última vez por acá. Bienvenidos. Gracias a César Valdivia, el director de comunicación social de este ayuntamiento vecino. Y la invitación ya está hecha. Nos vemos por ahí en el Festival de las Ánimas. Mucho éxito.
Gracias.
En este festival y ya nos contarán los resultados después.
Así
nos
esperamos.
Te esperamos, Gaby, definitivamente. Muchas gracias y como lo comentaste, esperemos que no sea la última invitación que nos hacen.
Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Señal Informativa. No se vaya.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa y es miércoles de escuchar el comentario del periodista Sergio Hernández Márquez. Él es especialista en temas de ecología y director del sitio web Verde Bandera. Sergio, muy buenos días, te escuchamos.
Hola, muy buenos días a todos. Pues miren, para comentarles, les voy a dar un pequeño contexto de lo que voy a hablar. Hace aproximadamente, a principios del año 2020, hubo un operativo de la Guardia Nacional y el Ejército en la Sierra de Manantlán, en una zona natural protegida súper importante aquí en Jalisco, que está en la zona sur de nuestro estado. Dentro del área natural protegida, pues los delincuentes se han estado metiendo para hacer, llevar a cabo actividades de tala clandestina. Y además, bueno, también siembran droga y bueno, hacen lo que les da su gana dentro del área natural protegida. Un par de meses después, también la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente dio cuenta de situaciones bastante críticas que se daban a conocer, que sucedían en los municipios de Tala y Mascota, cerca de Puerto Vallarta, en la que grupos delincuenciales, aparentemente gente del cártel Jalisco Nueva Generación, pues se metía, o se ha estado metiendo a predios donde nada más llegan, le dicen a la gente, ¿sabes qué? Voy a deforestar, si quieres agarra este dinero y si no, pues te voy a matar. Ahí, de hecho, hubo inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que en su momento llegaron a la zona, los delincuentes los capturaron durante un breve lapso de tiempo, los encañonaron y les dijeron no vuelvan a aparecerse por aquí. Las autoridades, pues, de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental en Jalisco y las autoridades ambientales en general sabían o saben, pues, que no se puede hacer mucho en las zonas forestales de Jalisco que están siendo tomadas por la delincuencia si no hay una actividad realmente fuerte por parte del gobierno federal con el ejército y la Guardia Nacional para desmembrar a estos grupos que están desgraciadamente deforestando nuestros bosques. Pues esta semana en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales anunció por fin una estrategia contra la deforestación y la tala ilegal en el país. La secretaria María Luisa Albores acepta, pues, que hay 122 zonas críticas forestales en 20 estados de la República y, bueno, pues habla, o sea, es la tala clandestina, el lavado de madera, la extracción de madera sana, sobre explotación de recursos forestales, bueno, todo lo que tiene que ver con la explotación ilegal de los bosques. Se supone que a partir de ya hay un operativo permanente por parte de la Guardia Nacional, Marina, Ejército, muy importante, la Unidad de Inteligencia Financiera, además de la Procuraduría Agraria, la Fiscalía General de la República. Y dentro de los primeros estados en los cuales acordaron iniciar acciones son Jalisco. Además, también están Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Chiapas y Campeche. Entonces, bueno, pues es una pequeñita luz de esperanza de que pueden cambiar las cosas en nuestros bosques que están siendo, que han sido de al menos 5 años para acá, tomados por la delincuencia organizada, siendo talados por la delincuencia organizada, sin que el Estado realmente pueda o haya llevado a cabo acciones que verdaderamente frenen esta actividad. Esperemos que ahora en adelante sí se den las condiciones y sí haya un freno a esta impunidad en los bosques de Jalisco. Es el comentario el día de hoy.
Pues hacemos votos porque esto suceda y suceda pronto, Sergio. Muchas gracias.
Hasta luego. Buen día.
Buen día. Con esto llegamos al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno, no sin antes despedirnos haciéndole un par de invitaciones. En primera instancia, una invitación a conmemorar en este Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, en un evento que organiza la Dirección de Cultura del Gobierno Municipal de Lagos de Moreno, un evento ahí en la explanada de la Merced en la que se estarán proyectando un compilado de cortometrajes a las 7 de la tarde. en esta plaza de La Merced, en la explanada de La Merced, a las 8 de la noche, la proyección de un largometraje, El Hombre que Vio Demasiado, este con la intención de conmemorar el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, que se conmemora este día 27 de octubre. Agradecemos a quienes se pusieron en contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. Nos hacen un par de señalamientos. Aseo público, nos dicen, aseo público, es un llamado a esta dependencia. Las calles del centro, después de que llueve, quedan llenas de tierra y basura y no hay quien se encargue de recoger. También nos dicen, ¿por qué no hacen nada con respecto a los vehículos que andan por el centro con sonido a muy alto volumen? Hay una apatía por parte de las autoridades y lo peor es que son ellos mismos y no hacen nada. Esta persona que nos dejó estos comentarios, agradecemos el favor de su atención esta mañana de miércoles. Yo le deseo que tenga un excelente, excelente día, excelente mitad de semana y que lo invito a que a partir de las 11, en una hora más, nos estaremos enlazando en red a través de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy es día de sesiones del Consejo General Universitario, este máximo órgano de gobierno de la Universidad de Guadalajara, que estará sesionando de manera extraordinaria y ordinaria, ya que cierra el periodo de las sesiones. Habrá un relevo en este organismo institucional de la Universidad de Guadalajara a partir de las 11 de la mañana, transmisión especial del Consejo General Universitario a través de la frecuencia del 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara. Por lo pronto, quédese con nosotros. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz. Pásela bien. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.